Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes importantes temas que definitivamente no deben de perderse. ¿Qué les parece si iniciamos a través de la sintonía del 107.9 de Radio Tamaulipas? ¡Comenzamos!
Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, yo soy María Guadalupe Vega y este es su programa Acciones en el Campo Tamaulipeco. Como ya es costumbre en nuestro programa, pues es importante darles a conocer temas que tienen que ver con el sector rural. El día de hoy les hablaremos lógicamente de las notas de la semana, son todos aquellos eventos que ha tenido nuestro señor secretario en relación a lo que es el campo. También les hablaremos sobre los avances estadísticos agrícolas, los avances estadísticos pecuarios. Hablaremos de un cultivo muy importante para Tamaulipas, que es en este caso es el agave lechuguilla y sus usos. Y si nos alcanza el tiempo, también les daremos el comportamiento de las presas y el pronóstico del tiempo a 5 días. Muy bien, José Luis, ¿qué te parece si iniciamos con las notas de la semana?
Así es, Lupita, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Durante su gira por el altiplano, el secretario Ariel Longoria García arribó al ejido El Saus para la inauguración de obra y equipamiento de un pozo profundo de agua potable, por el cual se beneficiarán a 37 familias. El Saus es la primera comunidad en el altiplano donde se extrae agua por medio de energías limpias, teniendo una inversión de más de 422 mil pesos.
Muy bien, esto es muy importante porque pues ya saben que las zonas del altiplano pues está, pues digamos que de repente hay muchos lugares que están completamente, pues no, pues no precisamente de malos remotos, pero sí a falta de mucha estructura, de infraestructura, y pues no se hablemos del agua, ¿verdad? Bueno, siguiendo con esta gira en el altiplano, con una inversión cercana a los 2.5 millones de pesos, el gobierno del estado de Tamaulipas instaló la primera planta procesadora y comercializadora de fibra de lechuguilla en el altiplano, con una capacidad de producción alrededor entre los 800 a 1000 de kilogramos, o sea, diarios. Estamos hablando de aproximadamente una tonelada diaria de desfibrilación. Como el secretario de Desarrollo Rural fue quien oficialmente puso en operación esta planta en el ejido Francisco Medrano, en la cual, pues, una de las cuestiones que está haciendo es generando cerca de 80 empleos directos y, por supuesto, empleos indirectos, por lo que es una derrama económica muy importante para las familias rurales. Estas dos acciones que se llevaron en el transcurso de la semana, pues, son muy importantes para la Secretaría de Desarrollo Rural, porque el secretario pues va a los lugares tomando lógicamente todas las precauciones de esta contingencia del COVID, y va y visita y anda revisando pues lo que se está llevando en el campo. Entonces es muy importante para Tamaulipas. Tamaulipas siempre ha destacado en la producción, o en el caso de la producción de agave lechuguilla, que en un momento vamos a hablarle sobre esta especie en particular y sobre sus usos. Muy bien, esas son las notas de la semana. ¿Qué les parece si damos inicio a lo que son los avances estadísticos agrícolas, que en este caso tenemos ahora sí avance?
Así es. Muy bien, les vamos a hablar aquí del ciclo primavera-verano 2020. Este ciclo todavía está vigente porque todavía están iniciando algunas cosechas y va en su avance. Aquí por mencionar, tenemos el algodón hueso. Para el ciclo primavera-verano se sembraron 720 hectáreas, no hay aún cosechas. También cebada, 280 hectáreas, y aquí ya van cosechadas 200. También la cebolla se sembró, 750 hectáreas, no hay cosechas todavía. El maíz grano se sembraron en todo el estado en el primer verano, 68,893 hectáreas, y aún van por lo menos ahorita 15,479 hectáreas cosechadas, perdón. Y bueno, también el sorgo grano, 81,505 hectáreas, de las cuales van 19,493 hectáreas cosechadas. Soya, 35,346 hectáreas, de las cuales van 13,243 cosechadas. Esto es por mencionar algunos cultivos del primavera-verano.
Ok, en total, en este ciclo primavera-verano se sembraron alrededor de 203,707 hectáreas, de las cuales, como comentó José Luis, algunas ya va habiendo avance de cosechas, de superficie cosechada, y al momento llevamos 52,021 hectáreas cosechadas. Estamos, lógicamente, pues este ciclo pues se termina de cosechar hasta en el mes de diciembre, enero, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Sí? Sí,
termina de cosechar. Así es. Muy bien, en relación a lo que es el avance de diciembre de cosechas en perennes, José Luis, ¿cómo vamos?
En perennes, bueno, aquí, como ya todos lo saben, sobre todo la gente de la parte sur, que viene siendo el mante, uh-huh, la caña de azúcar, pues bueno, ya culminó su zafra. Uh-huh. Los datos aquí que tuvieron fueron superficie plantada total 64,396 hectáreas, y sembradas o en producción, le llaman producción porque son las que se van a aprovechar en ese momento, uh-huh, 49,124 hectáreas, okay, y cosechadas las 48,321 hectáreas.
Muy bien. En este caso le aclaramos que en el caso de la caña de azúcar, que también le conoce como un cultivo especial, uh-huh, la zafra terminó en el mes de mayo o junio, si no me equivoco. Uh-huh. Entonces ahí se dio esta cifra. Actualmente ahorita estamos en un inicio de precisamente de lo que es zafra, o sea, empieza el corte o la, sí, cosecha de la caña para el ciclo. Lo que viene siendo 2020-2021, uh-huh, se puede decir. Entonces, ahorita les vamos a dar los datos de lo que lleva al momento el avance de caña.
Al igual la alfalfa chicalada también, una superficie plantada total de 83 y ya se cosecharon en su totalidad todas. Uh-huh. Por mencionar aquí, también tenemos lo que viene siendo el enequén. Superficie plantada total 902 hectáreas y sembradas en producción 520. Su cosecha no se refleja aún todavía. Uh-huh. Y por ejemplo, en naranja plantada total 33,591, sembradas en producción 30,633 y cosechadas 30,633. O sea,
básicamente estos son los datos que se están cerrando, uh-huh, para el ciclo, lo que llamamos el ciclo perenne 2020, ¿es correcto?
Sí, así es.
Muy bien, vamos a darles el nuevo avance en lo que se refiere al ciclo otoño-invierno 2020-2021. En este caso les vamos a dar pura la superficie que estaba programada y la superficie que se sembró en realidad. Vamos a hablar de lo que es avena forrajera en verde. Se esperaba sembrar 310 hectáreas, sin embargo se sembraron 215 hectáreas. En el caso de la calabacita, se esperaba sembrar 88 toneladas, se sembraron 55.20 hectáreas. En el caso del cártamo, se esperaba sembrar 957 hectáreas y se sembró más, se sembró en este caso 1113 hectáreas. Uh-huh. Y luego de cebolla, José Luis,
¿ahí? Cebolla, 3,373 hectáreas sembradas, de las cuales se sembraron nada más 1,520. Uh-huh. En este caso, sí, había más programadas, pero nomás hasta el momento hay sembradas esas. Pudiera, uh-huh, ser que se siembre un poquito más.
Así es.
Por el ciclo que está iniciando. Uh-huh. También frijol, 451 hectáreas y se sembraron 468. Uh-huh. En el caso del maíz, tenemos también maíz ajá, con 171,412 hectáreas programadas, al momento van 7,104 hectáreas
sembradas,
sí, así es. Y uh-huh,
en el caso del sorgo,
730,565 programadas, Al momento van sembradas 10,373. Va avanzando.
Sí, muy lento,
sabemos,
pero
sabemos que ahorita
sí,
por el clima.
Por el clima, sí, mucho así todavía. Es, porque sobre todo en la zona que se siembra sorgo de temporal, pues necesitamos el agua.
Ahora también esperemos, quién sabe cómo vengan estos inviernos,
así
estos fríos.
Pues nos estamos esperando, pues esta semana ha estado fresco, pero se esperan temperaturas que entre mañana y pasado hasta de 6-7 grados. Uh-huh. Muy bien, en relación a lo que son los perennes, el perenne 2021, que es lo que les comentaba, en este caso los cultivos especiales exclusivamente alfalfa chicalada y lo que es la caña de azúcar. De alfalfa chicalada, el programa que estaba, lo que estaba programado de siembra eran 66 hectáreas, las cuales se sembraron. Apenas está empezando, bueno, ya va más del 50% cosechado en el caso de la alfalfa, se han cosechado 45 hectáreas. En el caso de la caña de azúcar industrial, como les comentaba, lo programado eran 67,542.37 hectáreas, lo que se sembró fueron 50,932 hectáreas, y al momento que acaba de empezar lo que es el proceso de la cosecha, lleva 1,100 hectáreas apenas cosechadas. O sea, todavía le falta. Está para largo la cosecha. Porque sí, ya recuerden que en el caso de la caña, se va programando el corte de caña. Porque cada vez que se va programando esta caña, este cultivo entra directamente a la industria para la producción de azúcar, ¿verdad?
Sí, así es.
Así es como está del momento lo que se tiene que ver con los avances agrícolas entre los distintos ciclos que vamos desde primavera, verano, otoño, invierno y el ciclo perenne. Muy bien, José Luis. Vamos a los avances de agrícolas, pecuarios, a ver cómo nos va.
Pecuarios, bueno, aquí en exportación de ganado vamos en la semana 10. Recuerden que si notan esta semana 10 es son algunos reportes que se han ido captando, pero va a haber más avances sobre esto. Hasta el momento, acumulado estatal en becerros y más vaquillas son 9,686 cabezas de ganado, representando un 3.9% a nivel nacional. Y bueno, aquí todavía nos seguimos manteniendo en quinto lugar, lo que viene siendo seguido de Coahuila en cuarto, Durango en tercero, Sonora en segundo y Chihuahua en primero. Ahí va avanzando la cifra. Vamos a esperar más o menos cómo nos van más adelante.
Uh-huh.
En
sí,
los demás reportes que
sí,
va
a... Así es, porque le recordamos, amigos, que en este caso tenemos hasta el mes de septiembre para concluir lo que se habla del ciclo de exportación, del uh-huh. año de exportación. Entonces tenemos hasta septiembre para tener las cifras definitivas y esperamos que para entonces haya una mejor, pues vaya aumentando, o por lo menos esperamos llegar a la misma meta del año pasado, que fue, si no me equivoco, de 150,000+ cabezas, ¿verdad?
Así es, 154,000
cabezas, que fue lo que se produjo el año pasado. Entonces esperamos superar lógicamente esa meta, pero pues si no se puede, esperamos por lo menos llegar a esa meta.
Así
muy
es.
Bien, desde uno de los temas, como ya comentamos entre las notas que tenemos de la semana, era la primera desfibriladora de agave. Esto es algo muy importante, pues, para todos los productores rurales que explotan, o vamos a decirlo así, este cultivo. La lechuguilla, también conocida, la lechuga es una planta suculenta clasificada dentro de la familia de las agaváceas. Esta planta crece silvestre en las zonas áridas del norte de México, que viene desde los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Esa es más o menos la zona geográfica que se distribuye lo que se conoce como lechuguilla, que su nombre básicamente científico pues es agave lechuguilla, así se le conoce. La lechuguilla es una especie dominante de matorrales desérticos espinosos que forma parte del matorral asociado con lo que son, por ejemplo, hay quienes hemos conocido hablar de guapilla, que es el agave astriata, o también el sotol o de palma, la yuca. Normalmente encuentran esas especies asociadas de manera natural. Sin embargo, esta especie puede soportar periodos de sequía pues por muchos años, es muy resistente, así como inundaciones.
¿Y temperaturas también?
Son temperaturas hasta más arriba de los 30 grados, pues imagínense si es una es de manera natural, crece en las zonas de Chihuahua, inclusive por ahí se pueden de repente escapar hasta algunos ejemplares en la zona de Sonora. Así es. Que son temperaturas pues todavía más elevadas que las de nosotros. Y también bajas temperaturas a todo el extremo, a menos 3, menos 5 grados. Entonces sí soportan mucho. La lechuguilla es una planta rústica que prospera en terrenos secos, áridos y montañosos. Crece generalmente con suelos calizos, calcáreos, rocosos. Esto se refiere a que son medio saladitos, al referirse con calcáreos, arcillosos, son muy grumosos. Su mejor adaptación se presenta en los suelos, en lugares de materias de fragmento de madera. Uh-huh. Es muy adaptativo a todo este tipo de climas. La lechuguilla se encuentra, como ya le dijimos, en lugares muy secos. Sus hojas son conocidas como pencas. Son fuertes, rígidas, con puntas endurecidas y muy afiladas. Si no son muy cuidadosas, pues se pueden, como decimos vulgarmente, espinarse. Son plantas muy almacenadoras de agua, por lo mismo tienen esa función, son plantas suculentas. La cosecha de la lechuguilla se efectúa cuando la planta alcanza a florear, tiene una floración llamada quijote. El ciclo de vegetativo es de entre 4 a 5 años para que produzca esta plantita.
Así es. Y bueno, también de esta planta o el cogollo de la lechuguilla es buena para el remedio, para apagar la sed. Ajá. El cogollo se obtiene el isle, lo que se conoce, bueno, es como para la fabricación de los costales, ¿no? Los cepillos y tipo de esas instrumentos.
Así
que
es.
Y se siguen usando todavía.
De hecho, el que haya una planta ya, una planta procesadora y comercializadora de este de este producto, porque es un producto ya el isle, pues es una serie de pues básicamente de hilos, es lo que se obtiene cuando se desfibra. Ajá. Es una desfibriladora, entonces la desfibra y produce esta, que es utilizada pues, como tú dijiste, para la producción de costales, de una infinidad de productos. Los isleros, así les llaman a las personas que se dedican a hacer a extraer este producto.
Los que recorren el campo, la sierra, en busca de esas pencas, para mediante un duro trabajo de estar tallándola, se extrae el isle, que bueno, ya seco, se vende por kilos o se confeccionan sus productos para vender casa por casa. También yo sé que se me hace que también se hacen hasta morrales, ¿no? También
de ese tipo. Sí, tiene pues mucho uso porque son unas fibras, son unos hilos.
Bueno, y otra cosa, bueno, ¿esto normalmente en qué municipios de aquí del altiplano se da? ¿En todo el altiplano?
No en todo el altiplano, pero sí lo encuentras principalmente, por ejemplo, en Miquihuana, en Jaumabe, en Palmillas, encuentran pues la zona, básicamente, pues, crecen de manera natural. En este caso, pues, nosotros tenemos el honor de producirla. Inclusive, ya hay cultivos, no sé, creo que hay uno que otro cultivo que sí está, o sea, pues, de manera, llamarlo cultivo, porque normalmente es de manera natural.
Ahora, ¿esta planta se pudiera confundir con alguna otra, no? ¿Con la guapilla o no?
Sí, mucha. Así, por ejemplo, la guapilla también es muy muy parecida. Por ejemplo, la guapilla se da más hacia la zona, por ejemplo, en el área de Jicotencal González. De hecho, hay gente que se dedica a producir o hacer la fermentación de guapilla, que es una bebida muy refrescante, sobre todo en los tiempos de calor, en la zona de Jicotencal, del Mante, de este, pues hay, hace mucho calor, pero más que el que sean altas temperaturas, hay demasiada humedad. Entonces es muy diferente el calor que hace aquí en Victoria, el calor que hace en la zona de Jicotenca, lo del Mant. Okay. Entonces la bebida de guapilla, pues es una bebida riquísima. Yo se las recomiendo cuando lleguen a ir a la zona de Jicotenca. Este, la guapilla es una planta de la familia de la piña. Es de este, no es una agaveácea, pero sin embargo la llegan a confundir. Este crece en el sotobosque, en lugares bajos, algunas áreas del bosque tropical, especialmente la parte baja. Son plantas muy atractivas, son afiladas, espinosas. La guapilla se caracteriza por ser, en el caso de la, de, a diferencia del agave o de la lechuguilla, es más delgadita la hoja.
La hoja.
O su hoja es más delgadita, y creo yo, según por mi experiencia, la espinita que tiene aciculada en contorno son más afiladitas. Uh-huh. De este, sí hay una diferencia, y también se pueden confundir también con otras series de agaváceas.
De agaváceas.
Este, algo importante, por ejemplo, en el caso de la agavácea, que también son utilizadas, hay un librito por ahí que José Luis me pasó sobre recetas. Uh-huh. de comida huasteca, sí. De comida huasteca a base de todo este tipo de cultivos. Por ejemplo, un ejemplo, hay una receta concentrada de guapilla para agua fresca, ¿sí? Está la guapilla, pero también hay recetas como hacer, por ejemplo, las calabacitas. Bueno, todo el mundo, bueno, creo que la mayoría de la gente hemos comido calabacitas.
Sí.
Pero, por ejemplo, mucha gente no sabe que hay el caimito, que es un producto que se da aquí en la Huasteca. Uh-huh. Y que se hacen bebidas de esta, y sí, inclusive comidas. Comidas, algo que me llamó aquí en este librito mucho la atención, que lo estoy buscando.
Ay, hasta de la ocra también hay.
Sí, hay de la ocra, de azafrán, hay de comidas, bebidas, a base de todos estos cultivos que uno pues no conoce. Por ejemplo, mucha gente no conoce lo que es una nona. Para la zona del Mante, de Jicotencal, ahí están los árboles de manera natural y producen un cultivo, y cuando están listas las abren y tienen contenido blanco adentro, que normalmente pues es un fruto.
Es un fruto.
Y hay una serie de, se pueden hacer ensaladas, se pueden hacer salsas, se pueden hacer aguas de todos estos productos.
De todos, entonces, hasta guisos también.
Sí, me gustaría, ahorita lo encontramos así bien rápidamente este documento, pero sí me gustaría que en un futuro pudiéramos hablar de todas las recetas huastecas que se hacen a base, sí, de estos cultivos, es, que muchas veces los desconocemos, desconocemos nuestra...
Y los tenemos,
o sea, sí, los tenemos a la mano. Sí.
Inclusive hasta de la flor de la sábila también.
Así es, de la flor también, de la sábila. Por ejemplo, hay mucha gente que no conoce las chochas. Hay diferentes tipos de chocha. Hay la chocha típica de la yuca. Uh-huh. Y está la chocha de que también sale de aquí, del enequén.
Ah, ok.
Sí. O la chocha de la guapilla, que también son las flores, también se comen. Uh-huh. Tienen sabores distintos.
Muy bien.
Sí. Muy bien, amigos, de este, nuestro tiempo casi se nos está agotando. No sé si alcanzamos a dar el clima. Vamos a alcanzar a dar el clima básico.
Así
a
es.
A ver, a estos dos días. Empezamos con Laredo, José Luis.
Laredo el día de hoy.
Sí.
Sí, máxima 22, 6 grados mínima, soleado, 0% de precipitación. Para el día jueves, 17 máxima, 3 mínima, mayormente soleado, 0% de precipitación. Y para el viernes, 18 máxima y 5 mínima, soleado y 0% de precipitación.
Para la zona de Reynosa, hoy se esperan la máxima de 26 grados, la mínima de 10. Para jueves y viernes se esperan la máxima de 9 grados, perdón, de 19 grados, y la mínima son de 8 grados. Para el sábado, sábado y domingo se esperan máximas de 21 grados y mínimas de 8 grados.
Aquí en Victoria el día de hoy, máxima 29, mínima 12, soleado, 0% de precipitación. Para el día jueves, 19 máxima, 8 mínima, mayormente soleado, 0% de precipitación. Y para el viernes, 19 máxima, con 9 mínima, mayormente soleado, 0% de precipitación.
Para la zona de Sotolamarina se esperan hoy la máxima de 31 y la mínima de 14. Para jueves y viernes se esperan máximas de 21 grados y la mínima entre 10 y 11. Para el sábado y el domingo se esperan la mínima es de 12 grados y la máxima de 22.
Para el Mante, el día de hoy 29 máxima, 15 mínima, soleado, con un 0% de precipitación. Y el día jueves, 22 máxima, 11 mínima, parcialmente nublado, 0% de precipitación. Para el día viernes, sábado y domingo, como máxima 22 y como mínima entre 11 y 12 grados, parcialmente nublado. Uh-huh. Y un 5, entre un 5 y 10% de precipitación. Okay.
Para la zona de Altamira, Tampico y Madero, pues espera el día de hoy son máximas de 27 y la mínima de 17. Para jueves y viernes la máxima es de 21. Y la mínima está oscila entre los 14 y 15 grados. Para el sábado y el domingo también son de 21 grados como máxima y la mínima son de 15. Esto es el pronóstico del tiempo. Nosotros no nos queda más que agradecer a ustedes por habernos escuchado. Agradecemos a los chicos que están en cabina que nos ayudan para esta transmisión. Y les recomendamos que sigan todos los protocolos para salir de esta pandemia. Y también cuídense mucho con este cambio de climas. Porque ya esperamos que ya nos cambie, ya dejar esos 40 grados atrás y un poco de fresco no nos estaría mal, pero como que hay que cuidarse porque estamos a la orden de las enfermedades respiratorias.
Así es, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles, 2:30 de la tarde.
En esta su estación de Radio Tamaulipas. Que tengan un excelente día.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio de los productores. Acciones en el campo tamaulipeco. Te esperamos en nuestra próxima emisión. La cita es todos los miércoles de 11:30 a 12 del mediodía, aquí por Radio Tamaulipas.